El maltrato y el abuso sexual de niños y adolescentes es uno de los temas de mayor impacto social. Las repercusiones públicas son enormes cuando un caso salta a la luz, pero lo más grave de todo es la cantidad enorme de situaciones que se manifiestan y se mantienen ocultas y se prolongan durante años. La escuela es uno de los ámbitos más propicios para identificar y luego intervenir ante este tipo de sometimientos, pero muchas veces las maestras o la propia institución no saben cómo manejarse ante la aparición de estos casos. Es por eso que con la participación de varios actores sociales fue presentado en los últimos días una especie de instructivo, un plan para saber cómo actuar ante casos tan complejos como estos. Sobre ese plan, llamado Mapa de Ruta, hablaremos por los próximos minutos. Informe de Santiago Díaz.
Hace poco más de mes y medio, mediados de julio, nos conmovíamos por el caso de Andrea Maciel, una niña de 7 años que fue asesinada por su madre en la ciudad de Fray Bentos. Esto saltó a la luz porque tuvo un desenlace trágico, pero hay una cantidad de situaciones de este tipo que quedan escondidas y que nadie se entera. Y son casos que, por más que no tengan como consecuencia una muerte, dejan marcas nefastas para el niño, que sufre heridas irreparables al ser maltratado o abusado sexualmente durante años. La escuela, como bien decía Gonzalo, es un ámbito ideal para detectar estos casos, entre otras cosas por el tiempo en que los niños están en ella, ¿no? Y por eso es necesario que los maestros estén capacitados para hacer esta detección, que no es nada sencilla y es una de las metas que persigue este documento que vamos a analizar en el día de hoy. En realidad no apunta solamente a eso, sino también a cómo actuar luego de la detección, que es tal vez más importante que la propia detección. Recordemos que en el caso este de Fray Bentos, las maestras de la niña sabían que la madre la golpeaba permanentemente, pero no pudieron evitar lo que pasó después, no por falta de voluntad, pero lo cierto es que no pudieron hacerlo. Edith Moraes, directora general del Consejo de Educación Primaria, nos habló de las características principales de este mapa de ruta.
Actúa como protocolo de procedimiento, pero a la vez tiene todo un marco teórico donde así está establecido cómo se concibe al abuso, cómo se concibe al maltrato en la infancia. Y también ayuda a detectar estas situaciones. Por lo tanto, este tiempo transcurrido fue muy valioso en varios sentidos. Primero, en la definición del enfoque que le vamos a dar al problema y segundo, en lo que tiene que ver con el compromiso de varias instituciones, porque el abordaje que se hace a este tema es un abordaje multidisciplinario.
Como decíamos recién, se trata de un documento que cuenta con aportes del Consejo de Educación Primaria, el INAU, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el del Interior, así como también cuenta con el apoyo de UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Son todos actores vinculados de una manera u otra con la temática. Es un trabajo que comenzó a gestarse en el 2005 y que surge ante la preocupación por la frecuencia de estos casos, ¿no? Casos de maltrato y o abuso sexual de niños. Según Edith Moraes, no existen estadísticas oficiales, así que no se puede hablar de un aumento, pero a través de la experiencia en las escuelas sí se puede decir que hay una mayor cantidad de casos visibles, por lo menos.
Y hemos estado notando que cuando el clima está adecuado en lo que tiene que ver con la relación pedagógica en el aula y en la escuela, cuando hay una continentación afectiva dentro de la propia escuela, los niños sin duda que se sienten más confiados y hablan. Y eso nos está permitiendo a nosotros detectar más casos. Entonces nosotros no podemos afirmar que ahora hay más casos que antes. Lo único que decimos es que estamos detectando ahora más casos. Y por suerte estamos pudiendo, a través de todo este protocolo y de este trabajo interinstitucional, atender a estas situaciones.
Bueno, esto es muy importante, ¿no? Que se detecten más casos, ¿no? Porque aquellos casos ocultos de los que hablábamos al comienzo van a ser menos, ¿no? Si se pueden detectar más.
Sí, por lo general también en tragedia, que es el peor de los casos, el que manejamos al comienzo, ¿no?
Les recuerdo las vías de comunicación 9020810 en perspectiva@espectador.com.uy. Mensaje de texto 095-000810.
Hablamos con Valentina, una maestra joven de 22 años. Ella trabaja actualmente en una escuela de contexto crítico. Antes trabajó también en una escuela de estas mismas características. Y nos contó que la violencia hacia los niños, es muy habitual.
A veces directa y a veces indirecta. Por ejemplo, situaciones de abandono total. Violencia hacia los niños en el sentido de que los niños pasaban días solos, sin que ningún adulto se preocupara, se habían comido, sino si tenía la ropa bien, si no, ¿no? Ese tipo de, digamos, violencia por omisión de asistencia. Y después de conversar con los chiquilines, otro tipo de violencia, desde las explotaciones, que, digamos, en cuanto a lo laboral, que los mandaban a pedir y si no traían tanta plata, como ellos decían, los mataban a palos o les pegaban, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. Yo no vi ningún tipo de, digamos, moretón o violencia física que yo pudiera ver, sino que, por ejemplo, a veces los chiquilines no venían por varios días y yo les preguntaba, bueno, ¿qué te pasó? No, porque no había nadie en mi casa, me dejaron solo. O lo que pasa que traje poca plata de lo que pedí en el ómnibus y me pegaron y no me dejaron venir a la escuela, ¿no? Ese tipo de cosas, a través de los relatos de los chiquilines. Sí, eso era habitual, sí. Casi todos los días que te dijeran. O, por ejemplo, también de situaciones que a veces vos te sentías culpable porque yo que sé, los chiquilines no traían los deberes o perdían un lápiz, entonces después otro día venían y te decían, mi madre me pegó porque no hice los deberes, o porque me pusiste que no hice los deberes, o porque tenía el trabajo incompleto, ¿no? Eso todos los días. Por ejemplo, a veces venían algunos padres a hablar y te decían, bueno, yo para que el chiquilín funcione, le doy unas palmadas, unos golpes y ya está, ¿no? Entonces vos tenés que manejar que no es así, que no es a través del golpe, de la violencia, que los chiquilines, como ellos decían, iban a funcionar bien, sino que eso alimentaba más conductas que no los beneficiaban para nada, ni en el aprendizaje ni en la conducta misma diariamente, ¿no? Claro, es como que se reproduce, ¿no? Entonces, a mí me pegan en mi casa, entonces si alguien me hace algo, yo le pego en el recreo, o le pego en la clase, o me manejo, golpeando las cosas. Muy común de esos chiquilines ver que golpean todo, les das algo en la mano, lo tiran, lo golpean. ¿Por qué? Porque en la casa se golpea todo también, entonces reproducen las conductas en la escuela. Porque vos te das cuenta cuando llegan los chiquilines de repente a la escuela, que los ves con o muy agresivos, o muy nerviosos, tensionados, por ejemplo los lunes. Después de que pasan todo el fin de semana en las casas, vienen como más tensionados, porque ya vivieron dos días de situaciones, de repente que en la semana, lo que están un rato en la escuela, otro rato en el comedor, no las viven. Entonces vos les preguntás, ¿qué te pasó, fulano? Y ahí te empiezan a contar, ¿no? Algunos espontáneamente, otros sí vos les preguntás. Sí, claro, a veces yo decía, ¿no? ¿Qué les voy a pedir en 4 horas que luten contra las otras 20 que están en la casa, ¿no? Y todas las situaciones que viven. Entonces, a veces uno se siente ridículo tratando de ayudar a los chiquilines a entender tal cosa o aprender tal otra, cuando las situaciones en las que viven están totalmente desligadas de eso que vos les estás enseñando a la escuela. Entonces, eso ya acarrea no solo los problemas de conducta, sino de aprendizaje, y después los chiquilines van quedando rezagados.
Hablé también con otras maestras, algunas de ellas no quisieron salir al aire, y todas coinciden en lo mismo, que este tipo de situaciones son ciertamente normales en algunos contextos determinados. Por lo tanto, encarar el tema y tomar medidas en consecuencia parece atinado, y esa es la meta del mapa de ruta, que vamos a ver después cómo funciona, pero la meta es esa.
Es un libro, ¿no?
Es un libro.
¿Está publicado?
Sí, está publicado.
Tenemos aquí en la mesa.
Sí, se va a repartir entre las escuelas, vamos a hablar después de eso, pero es un libro muy prolijo, ¿no?
Te cuento un mensaje de texto que llega por el 095-000-810. Dice, en 12 años que llevo de trabajo en secundaria, las 3 veces que alumnos, secundaria, no primaria, uh-huh, ¿verdad?, plantearon abuso, ninguno de los 3 directores pudo hacer nada y nos prohibieron en cada caso actuar.
Bueno, eso es un problema grave, ¿no? Hay una detección de un problema, se quiere actuar, está la voluntad, pero después no se puede.
El mapa de ruta, entre otras cosas, a esta oyente le va a permitir conocer cuáles son los pasos que se deben dar, que quizás a veces, y eso lo reconocen las propias autoridades a lo largo de este año, por ejemplo, cuando hemos hablado de la presentación del mismo, el desconocimiento que tienen las propias autoridades y a veces los organismos de los pasos que hay que seguir. Están allí bien descritos, Santiago.
Sí.
Ellos vamos a hablar en un ratito.
Exactamente. El documento apunta a cómo detectar estos casos, a cómo confirmar que realmente esté pasando algo así, un tema de abuso, de maltrato, y a una vez logrado ese diagnóstico, digamos, qué pasos a seguir. Obviamente el maestro no tiene que resolver el caso, esa no es su función, pero debe estar alerta para aportar una apreciación inicial del problema y luego derivar la situación a los órganos competentes. Está claro que el docente tiene que seguir pendiente del niño y no desentenderse del mismo, pero no es él quien va a determinar cómo solucionar el tema del maltrato.
Los maestros han estado trabajando solos durante mucho tiempo y acá implica el diagnóstico, y los maestros no son los que tienen que hacer los diagnósticos. Acá implica derivación y implica también denuncias, porque tiene que intervenir la justicia. Y entonces es ahí cuando contamos con un valioso apoyo de Salud Pública, del Hospital Pereira Rossell, el Ministerio del Interior, ¿no? Es un camino que se recorre desde que se detecta el caso adentro de la escuela hasta que llega a su finalización. Una finalización que en sí podríamos ponerlo como entre comillas, porque ¿cuándo termina esto? Porque en sí no es con la denuncia que termina, sino que después hay que hacer todo lo que es el apoyo al niño y a la familia, y hay que hacer el seguimiento de esto.
Era Edith Moraes, la directora general del Consejo de Educación Primaria, quien hablaba en relación a este punto. Vamos a hablar un poco nosotros del contenido del mapa de ruta. Por ejemplo, el documento explica cómo darse cuenta que un niño está siendo abusado sexualmente, ¿no? Qué cosas observar, en qué cosas estar atento, qué tipo de actitudes presenta un niño con este problema, cómo tiende a relacionarse, etcétera.
Santiago, contanos alguna de estas pistas que aparecen en el mapa de ruta.
Bueno, ya sea en un maltrato físico o en uno emocional y psicológico, ya sea en un abuso sexual, hay indicadores físicos y de conducta que aparecen en el niño. Si hablamos del abuso sexual, hay indicadores físicos muy claros. Veamos qué dice el documento en su página 23. Dice, si bien hay indicadores físicos altamente específicos de abuso sexual, la revisión física debe estar a cargo del personal capacitado y autorizado para ello. Por lo tanto, aquí se detallan aquellos indicadores que puedan ser observados por maestro y personal del centro escolar, es decir, indicadores que se ven a simple vista, no puede el maestro revisar al chico. Por ejemplo, dice, dificultad para sentarse o caminar por molestias en los genitales, ropa interior manchada o sangrienta, dolor y o picazón en la zona genital, embarazo, ¿no? Son algunos de los indicadores físicos, vean la dureza de los indicadores, ¿no? Las cosas a las que te tiene que dedicar un maestro. Indicadores conductuales o actitudinales, agresividad, sometimiento ante o de otros, permanencia excesiva en la escuela, liceo o institución de confianza, desconfianza respecto a las figuras significativas, dificultad para concentrarse, sentimientos de que su vida no tiene sentido, tristeza extrema, trastornos del sueño, evita cambiarse de ropa frente a otros o participar en actividades físicas, conducta o conocimiento sexual sofisticado o inusual para su edad, conductas insinuantes con adultos desconocidos, cambios bruscos en el rendimiento educativo, comportamientos extremos, retraimiento, aislamiento, miedo, ansiedad, se lastima a sí mismo, evita participar en actividades recreativas por desconfianza, bueno, y siguen los indicadores que tienen una dureza terrible realmente, y uno a veces se da cuenta de lo complejo que es ser maestro ante estas circunstancias, ¿verdad? Pero en fin, sigamos, porque estos son todos elementos que, bueno, se deben tener en cuenta por parte del maestro, desde ya que todos los casos son diferentes y esto no debe tomarse como una verdad absoluta, pero sí como una guía para captar determinadas realidades que puedan irse notando. Repasamos recién los indicadores que pueden ser señales de abuso sexual, pero también el documento detalla los del maltrato físico y los del maltrato emocional y psicológico.
Danos algunos ejemplos de estos indicadores, Santiago.
Bueno, vamos a comenzar por el maltrato emocional o psicológico. Tenemos los datos en la página 18, que dice lo siguiente, ahí lo encontramos, estamos buscándolo, ahí lo encontramos. El maltrato emocional es una de las formas de violencia más difíciles de determinar, incluso por la propia víctima, ya que es la que tiende a naturalizarse con mayor facilidad. Esto de la naturalización también es un tema importante. Algunos de los indicadores, trastornos del lenguaje, tartamudeo, balbuceo y de las habilidades motoras, retraso o lagunas en el desarrollo emocional, mental y físico, desórdenes alimenticios, desórdenes del sueño, se duerme en la clase, o también otro indicador es la hiperactividad que pueda tener el chico. Indicadores conductuales, sometimiento ante los demás de su edad o los adultos, somete a otros, cambio abrupto en el rendimiento escolar, cambio abrupto en el relacionamiento con sus compañeros, aislamiento, extremos en las conductas, queja, pasividad, timidez, demanda de atención, constante agresividad, busca afecto en cualquier adulto, se esconde en posición fetal, se escapa de la casa, intentos de suicidio, bueno, baja autoestima, baja autovaloración, escasa autoconfianza, ¿no? Es otro de los indicadores.
Santiago, ¿y si hablamos de maltrato físico?
Bueno, allí es más larga la lista, ¿verdad? Y el documento dice lo siguiente: en los centros educativos podrán observarse únicamente las marcas físicas visibles, ya que la revisación solo puede estar a cargo del personal de salud debidamente autorizado. Lo mismo que decíamos en el caso de abuso sexual. Algunos indicadores: mordeduras, especialmente las recurrentes, falta de pelo, especialmente en la nuca o detrás de las orejas, marcas en las manos, marcas dispersas o en forma de guante, laceraciones, abrasiones y hematomas inexplicables o cuyas explicaciones son inconsistentes. Cuando uno habla con el niño y le pregunta, que sean poco convincentes sus explicaciones. Hematomas causados por patadas y golpes en la cara, espalda y cuello, quemaduras, fracturas, dislocaciones, heridas, todas cosas a tener en cuenta. Y después tenemos los indicadores conductuales que se repiten, ¿no? Sometimiento ante los demás, somete a otro, manifestaciones extremas de las emociones, agresividad y retraimiento excesivos, esquiva el contacto corporal con otros, demostrando desconfianza. Habitualmente cuando un niño es agredido, tiende a agredir, ¿no?, a sus semejantes, a sus pares en la escuela, ¿no? Era la lista más larga, la de indicadores en relación al maltrato físico. Hasta ahora hemos hablado de la detección o de la apreciación inicial, pero a partir de ahí el problema, lejos de terminar, podemos decir que recién comienza. Es por eso que el mapa de ruta habla de los pasos a seguir una vez identificado el problema. ¿Cómo abordar al niño? ¿En quién apoyarse? ¿A quién recurrir?
Hablamos de eso después de la pausa. Antes de ir a ella, compartir algunos mensajes de la audiencia. Cristina del Centro llamó por el 90-20-810 y dice: me parece muy valioso que le dediquen tiempo al tema. Sin embargo, el acento, por lo menos en el arranque del informe que hizo Santiago, estaba puesto en sectores de contexto crítico, desfavorecidos económicamente. Yo soy psicóloga y mi experiencia me demostró que el maltrato está en todas las clases sociales, en las clases medias y altas también está, pero no se divulga.
Nos vamos a referir a eso justamente porque una de las preguntas que yo le hacía es a Edith Morales, ¿por qué se va a distribuir solamente en las escuelas públicas? Y ella me decía, no, que no se descarta tampoco distribuir en las privadas, porque este no es un tema exclusivo de los sectores más pobres de la sociedad, sino que pasa en todos los sectores sociales. Lo que pasa es que muchas veces los sectores más pobres están muchas veces más expuestos a este tipo de cosas, ¿no?
Tienen menos elementos para poder abordar de esta
manera. Ahí está.
Seguramente los colegios privados, por ejemplo, tienen un psicólogo. Sí.
Y un grupo multidisciplinario, cosa que en las escuelas privadas o en las públicas no es tan frecuente.
Yo la otra noche miraba un programa que le presto mucha atención en cable, va en Film and Art, se llama Desde el Actor Studio, y entrevistan todas las semanas a algún actor más o menos conocido. Le tocó el turno en el programa que vi hace dos días a Terry Hatcher, la actriz de Amas de Casa Desesperadas, la actriz que provenía de una familia de profesionales universitarios, californianos y demás, y que hace dos años, en una entrevista en Vanity Fair que yo había leído, había contado que había sufrido abuso sexual en la familia, no de sus padres, sino de un tío, pero un tío prácticamente convivía con ellos, y lo confesó muy de grande. En esa entrevista, nuevamente, hablaba del tema. O sea que, a ver, estamos hablando de un contexto social cero desfavorecido desde el punto de vista económico, profesionales universitarios, californianos y demás, y sin embargo, eso allí sucedía. Puede suceder en cualquier lado. Oscar de Pando llamó también por el 90-20-810 y dice: sería interesante que pudieran hablar con maestras del programa de aulas comunitarias, seguramente deben tener historias interesantes al respecto. María de Colonia mandó un mensaje de texto, dice: ¿cómo se hace en el interior en poblaciones chicas donde todos se conocen? Creo que recurriendo a la escuela, María, se me ocurre que por ahí puede haber una solución. Lo decía el doctor Buero aquí más de una vez.
Uno de los casos, el caso de Fray Ventos, que fue el que utilizó Santiago para arrancar este informe, recuerden que los vecinos quienes dijeron durante muchos días que ellos mismos habían hecho las denuncias. Muchas veces la vecindad es quien percibe antes que la familia casos de este tipo, ¿no?
Y una docente dice: ¿dónde está esa guía que me vendría muy bien para mi trabajo? Por lo menos reclamarlo a nivel de ANEP, sino que alguno que UNICEF, que financió parte de este trabajo, también puede decirte de qué manera.
¿Qué nombre lleva, Santiago?
Mapa de ruta en el ámbito escolar, situaciones de maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Hay una cantidad de actores que tuvieron que ver con la construcción de este mapa de ruta, que muchas veces uno puede decir, son cosas obvias, ¿no? ¿Cómo no te vas a dar cuenta si un tipo tiene un moretón que le están pegando? Pero en realidad siempre viene bien tener las cosas claritas, esquemáticamente ordenadas. Muy bien, habíamos quedado en hablar de qué hacer una vez que hay una apreciación por parte del maestro de que un niño puede estar siendo maltratado o abusado sexualmente. Lo primero que hay que decir es que la escuela no puede intervenir sola en estas situaciones. Necesita articularse con las instituciones públicas y privadas que trabajen con la infancia y la familia. En este tema es muy importante trabajar en equipo y saber que el maestro que descubre el problema no es el que tiene que resolverlo por sí solo. Lo importante es que cada institución cumpla con su rol específico y este mapa de ruta tiene como meta que cada escuela pueda reconocer los recursos necesarios para solucionar cada caso que se vaya identificando. Valeria, maestra que ya escucharon anteriormente, ya la escucharon en el primer bloque, nos habló justamente, Valentina, perdón, no sé por qué dije Valeria, nos habló justamente de lo importante que es trabajar en conjunto. En la escuela, en donde está ahora, hay una articulación mucho mayor que en la anterior, y eso es lo que nos decía en relación a esto en el siguiente testimonio.
Muchas veces te sentís sola, porque a no ser que la escuela haya una buena coordinación entre los docentes y una buena dirección, a veces es como que cada uno está haciendo lo que puede de forma aislada, entonces eso no tiene resultados, porque si unos hacen una cosa y otros hacen otra, como que no se ven los resultados, entonces estás sola y muchas veces no sabes a quién acudir, sino solo los maestros aislados no, tiene que ser es un trabajo en equipo entre la escuela, las organizaciones barriales, las autoridades también, porque si no solo el maestro en la clase aislado no puede hacer absolutamente nada. Es diferente, ¿no? Es una escuela donde se coordina más, hay ciertas metas y objetivos comunes, entonces todo el cuerpo docente, la dirección, la secretaría está abocado a cumplirlo, entonces es distinto. Además, ya tienen en el barrio como creada una red de frente a un caso de violencia, ¿qué organizaciones en la comunidad puedo acudir? Están vinculados con la policlínica, están vinculados con algunas obras sociales del barrio, entonces como que hay una red que contiene, ¿no? Pero en definitiva esa red que contiene debería venir de más arriba, como lo que se está haciendo ahora, ¿no? Una hoja de ruta donde los maestros podamos, ¿qué pasos tenemos que dar para solucionar ciertas circunstancias que por nosotros mismos no podemos hacerlo?
Por ahí pasa la historia, cuanto mayores actores se involucran en el tema, mucho mejor. Cuanto más integrada la escuela está, el barrio, la comunidad, muchísimo mejor para solucionar estos tipos de problemas. Es muy importante que en el proceso no haya una revictimización del niño, algo que es muy frecuente y termina multiplicando el daño causado. Según el documento, este concepto debe ser el centro de toda intervención. El primer camino que debe recorrer el maestro es informar a la dirección y a la inspección de la escuela. Eso para arrancar. El maestro, en ese caso, ya no está solo, sino que hay tres actores que están involucrados, la inspección de la escuela y también la dirección. Allí se define una estrategia que va a depender de la claridad de las manifestaciones que nos llevan a pensar que el niño puede estar siendo maltratado o abusado. Puede ser una manifestación leve, una manifestación clara, no urgente, y una manifestación urgente. Estas son las tres clasificaciones que existen en la materia. En todos los casos, la estrategia involucra una entrevista con el niño y otra entrevista con lo que se llama un adulto referente protector.
Bien. ¿Quién puede ser esa persona?
Bueno, es importante, Alejandra, que sea elegida por el niño esa persona, ¿no? Que se dialogue con el niño y que la elija él. Es imprescindible que sea alguien que tenga una vinculación afectiva con el niño, que pueda acompañarlo durante todo el proceso y que además tenga la capacidad de protegerlo, tanto física como emocionalmente.
¿Y con las entrevistas se agota el camino?
No. Siempre debe haber un seguimiento, ya sea por el grupo multidisciplinario de la escuela, si es que existe este grupo, y si no, por la red comunitaria que haya en la zona, ¿verdad? Si las manifestaciones son claras o urgentes, ya lo que debe hacerse es derivarse al niño al centro de salud comunitario para constatar que está siendo violentado y después comienzan a actuar otras instituciones, como la policía, la justicia, etcétera, lo que se precise, ¿verdad? Pero la acción del maestro y de la escuela es esa. Más allá de que tenga después que seguir la evolución del niño y nunca desentenderse del caso, su rol es detectar el problema y dar los primeros pasos para que otros organismos empiecen a actuar. Hemos mencionado conceptos como comité receptor local, red comunitaria. La pregunta es, ¿cómo funciona esto, no? ¿Cómo funcionan esos lugares? ¿Existen en todos lados? Edith Moraes, la directora general del Consejo de Educación Primaria, nos decía lo siguiente en relación a eso.
No en todos lados, por eso este mapa de ruta trabaja nombrando algunos centros que existen en algunos departamentos, en otros no. Quien tiene la mayor infraestructura para este tipo de trabajo en Montevideo y en la zona metropolitana. En cada departamento del interior hay que ir fortaleciendo los centros de ayuda y de apoyo y hay que ir creándolos. El trabajo de las redes comunitarias se viene implementando y nosotros hemos también, a través de otro programa, que es el programa de maestro comunitario, trabajar con los OCAT y con otros organismos que hacen a las redes comunitarias. a nivel de cada uno de los departamentos. En algunos están muy bien fortalecidos, en otros están más débiles.
O sea que hay lugares en donde estos centros funcionan y hay otros en donde no tanto. Da la sensación de que esto puede hacer más difícil la implementación del mapa de ruta y puede hacer que la regularidad de funcionamiento no sea la más adecuada, ¿no? Eso está bastante claro. De todas formas, según Edith Moraes, el inicio de todo este proceso es para ella auspicioso.
Hemos tenido una serie de casos donde, si bien esto recién fue impreso y recién se está distribuyendo, ya desde el año 2005 se viene estudiando el tema y tomando algunas decisiones. En las escuelas que ya lo hemos aplicado, ha dado mucho resultado, porque el maestro se siente que está trabajando con otros, que está continentado también, que hay una institución que lo respalda. Es realmente un trabajo en red, ¿no? Cada vez que emerge un caso, inmediatamente, porque hay que actuar con muchísima celeridad, se ponen en contacto todos los actores que intervienen en esto.
Hablamos con Susana, también una directora de una escuela pública de Montevideo, que tuvo una buena experiencia al respecto de la implementación de este mapa de ruta. Es una escuela de condiciones que, según ella, son muy desfavorables, en la que un niño en determinada situación se puso muy violento, agredió a otro. Esto fue controlado por los maestros que estaban cerca del episodio y no pasó, por suerte, a mayores. Pero a partir de allí, en la escuela comenzaron a sospechar que esa actitud violenta del niño podía deberse a estar sometido en su casa a situaciones violentas durante todo el tiempo. Se comunicaron con la inspección, luego con la dirección general, comenzaron a investigar y se dieron cuenta que la noche anterior este niño había tenido en su casa una situación terrible de violencia. Y ese era además el escenario normal de la casa, según confirmó la madre del niño, que fue la que terminó confirmando todo esto. Escuchemos a Susana, quien nos habla del caso, pero además también nos habla acerca de qué piensa del mapa de ruta que venimos analizando.
Desde hace mucho tiempo sentimos que hay muchas instituciones trabajando con los temas de la niñez, pero un poco cada uno por su lado, ¿no? Por primera vez sentimos que estamos tratando de coordinar acciones para ir todos en la misma dirección. Soy directora de una escuela pública ubicada en una zona de contexto crítico muy desfavorable. La escuela está situada en una zona donde es lo que los niños ven en su entorno. Y dentro de la escuela ellos encuentran otra cultura, ¿no? No es la cultura del golpe, es la cultura de la palabra. Pero son niños que vienen de esos medios. Estamos continuamente trabajando con otras organizaciones, porque aquí solo no podemos, ¿sí? Nadie puede nada solo. Y bueno, hay que hacer un manejo delicado siempre. Organizaciones oficiales y lo que se llaman también las organizaciones no gubernamentales. Primero que nada con el Consejo de Educación Primaria. Tanto la inspección como el consejo, en el caso puntual al que, bueno, que sucedió en mi escuela, tuvieron una respuesta inmediata. Yo levanté el teléfono y a la hora tenía a la inspectora de zona y a la inspectora departamental en la escuela. Y lo mismo el Consejo de Educación Primaria en línea directa. Y bueno, están las otras organizaciones, el INAU, la policlínica de la zona, la intendencia, el abrojo. Es un trabajo entre todos. Esos niños en este momento no están viniendo a la escuela porque ellos están en otro lugar. Ellos ahora no están en la zona donde se generó el problema, porque así lo determinó la justicia y lo determinaron las otras instituciones que actuaron después. Esos niños no están en el barrio. El incidente que se desencadenó en la escuela era la punta del iceberg. Cuando empezamos a averiguar, ahí nos encontramos con otra situación y ahí intervienen otras instituciones. El niño, si agrede, es que antes él fue agredido, si no, no agrede. Eso siempre es así. El tema de la violencia no está dentro de las escuelas, está fuera de las escuelas. Estos problemas han surgido muchas veces, ¿no? Desde hace años y vienen surgiendo en las escuelas. Y por primera vez no nos sentimos solos. por primera vez la respuesta fue inmediata. Nosotros sentimos que el sistema respondía.
Susana también nos contó la importancia que tuvo en esto el maestro comunitario. Esto tiene relación con algo que decía un oyente, ¿no? Porque claro, el maestro comunitario lo que hace es trabajar en la casa de los chiquilines, ¿no? Y entonces, claro, es un actor muy importante cuando existe, porque no todos los alumnos de las escuelas tienen maestro comunitario. Es otro actor muy importante para tener en cuenta y trabajar también en forma conjunta con él, ¿no? En este caso, el maestro comunitario dijo, sí, en esa casa... puede haber situaciones de violencia, estén atentos porque la situación no es sencilla allí. Y bueno, y también colaboró como para hacer la detección y después que se dieran los pasos necesarios para solucionar el tema. Este mapa de ruta está siendo distribuido en todas las escuelas del país, en todas ellas, y se están también planeando talleres con maestros de Montevideo y el interior, talleres para trabajar sobre el mismo mapa, ¿no? Hacer una apuesta en común entre todos. Asimismo, el documento va a estar en los centros de salud, comisarías, en los 70 SOCAT del país, y no se descarta tampoco que se reparta entre las escuelas privadas, como mencionábamos anteriormente. Esto porque el maltrato o abuso infantil no es un fenómeno exclusivo de los más pobres, sino que se da en todas las clases sociales, ¿no? Eso es también muy claro, y esa hora era otra de las inquietudes que tenía un oyente que mandaba un mensaje de texto.
A ver, más mensajes que llegan, alguien que nos cuenta a través del 095-000-0810. Me tocó denunciar un caso de violencia doméstica, consecuencia, maltrato infantil. Dice, y el comisario, esto fue en una población en el interior del departamento de Canelones, me dijo que se necesitaban más firmas para poder configurarlo. Dice, eso a veces resulta insólito. Pero además, ¿qué es lo que te pasa? Dice, cuando vives en una población chica, todo el mundo tiene idea de que eso termina por salir desde el ámbito educativo. Con lo cual, muchas veces lo que sucede es que se arma como una protección respecto al golpeador y una acusación respecto al docente.
Es muy parecido a lo de la violencia doméstica, muy sí. Parecido. Las formas y las conductas son las mismas. Lo que no hay que permitir es que el temor, y que muchas veces las maestras, ¿verdad? Los maestros decían, bueno, y luego ¿qué hago, no? Porque hago una denuncia. Creo que con esto, por lo menos, le estamos dando los elementos y la información necesaria a todos.
Y muchas veces lo que se produce es desacreditar al propio niño por parte de la familia, ¿no? Hay un golpeador, ponele, el padre es el golpeador, y muchas veces el resto de la familia protege al padre. Al principio sí, al enterarse de la situación, cuestionan un poco la actitud del padre, pero después es como que se da una protección por parte de la familia del propio golpeador, desacreditando al niño, que en esa ocasión, además de golpeado y todo, está la frustración de haber intentado revelar qué le estaba pasando y ni siquiera nadie le da bola, ¿no? Sin embargo, y todo el mundo lo rechaza, si se quiere.